Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Borinquen de Caguas, donde somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Te habla el pastor Eliezer Ronda y agradecemos el que esté sintonizando esta serie de mensajes que está siendo de mucha bendición a nuestra congregación. Queremos que los compartas con tus amigos y con tus compañeros a través de las redes sociales de ICDC Borinquen en Facebook, Twitter, Instagram y Periscope. Ahora, escucha este mensaje de Dios que bendecirá tu vida y tu corazón.
Siempre es bueno cuando nos podemos encontrar aquí en el templo para adorar al Señor y compartir la palabra y tener un buen espacio para reflexionar sobre lo que Dios quiere compartir con nosotros. Y como hemos estado diciendo las pasadas semanas, una de las cosas que hemos estado haciendo durante este último mes es hablar precisamente acerca de la figura de Jesús en tránsito o en preparación al proceso de Semana Santa que vamos a tener y la campaña que vamos a tener, que se va a llamar Revestidos, Estampas de la Pasión, varias cositas que vamos a compartir durante ese tiempo. Y hemos querido reflexionar precisamente acerca de Jesús durante este tiempo y cómo la figura de Jesús, su imagen o su ministerio, quién es Él, puede responder a nuestra vida en varias instancias. Y para eso estamos tomando algunos clips de una película que se exhibió hace varios años atrás que se llama Son of God, Hijo de Dios, que en esa instancia llevó para que precisamente pudiésemos tener como una idea del ministerio de Jesús en esos momentos. Ahora, antes de yo entrar al texto bíblico, yo quisiera hacer algunas preguntitas, ¿verdad?, que nosotros pudiésemos pensar. Usted no tiene que levantar su mano ni explicar. Yo voy a hacer algunas confesiones públicas por eso de que estoy hoy predicando, y uno debe siempre tirar adelante y reconocer sus errores en el camino. ¿Alguien de los que está aquí en alguna ocasión, cuando era bien chiquito, sus papás le dijeron que no hiciera eso y de repente, justamente en el momento que ellos dieron la espalda, usted hizo exactamente eso que ellos dijeron que no hicieran? ¿Alguien de los que está aquí en algún momento quisieron lo que sus papás precisamente les dijeron que no hicieran, lo que estaban haciendo, además de haber hecho lo que suponen que no hicieran, les pasó lo que sus papás le dijo que le podía pasar por estar haciendo lo que no les pasaba, lo que no tenían que hacer? Yo voy a contar dos experiencias mías. Yo me acuerdo, nosotros vivíamos cuando yo era pequeño vivía en Levittown, que es donde vivo ahora, pero precisamente me acuerdo que nosotros vivíamos en una casa terrera, y una de las cosas que más yo disfrutaba cuando mis papás limpiaban, evidentemente era no limpiar, era entorpecer el proceso de limpieza que ellos hacían. Y, Andrés, tú te estás acordando de un par de cosas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi papá y mi mamá tendían a pasar manguera por la marquesina, ¿verdad? La marquesina de nosotros era de esa losa vieja, ¿cómo que se llama eso? Terrazo. Ah, terrazo, ¿verdad? Y esa losa era espectacular para uno resbalar. O sea, para uno, la idea era cómo uno pudiese tirarse de pecho para ver cuán lejos llegaba. Y yo me acuerdo que en la casa de nosotros había como una cuestita, qué sé yo, como unos 10 pies, ¿verdad?, inclinada. Y entonces empezaba la marquesina, que era en losa de terrazo, y pues el palo era cómo uno pudiese tirarse en esa marquesina y llegar a la cuesta, y si era posible llegar a la acera, y es más, ver si uno llegaba hasta la brea. O sea, lo más brutal era eso. En mi caso, nuestra realidad era muy particular porque yo soy el tercero de cuatro hermanos, y al yo ser el tercero de cuatro hermanos, así que era mucha competencia de quién llegaba más lejos. Claro, mis hermanos mayores, yo soy el tercero, mis dos hermanos mayores, pues como nos aventajaban en unos cuantos años, pues en un momento dado pues decidieron pues no hacer lo que para ellos se había constituido una exagerada charrería, hasta que ellos sabían que podían, como eran más grandes, mandarnos a hacer cosas, lo que todo buen hermano mayor de los que está aquí en algún momento hizo con sus hermanos menores. Y ese día me acuerdo que mi papá, era de esos días extraños que él trabajaba sábado. Mi papá no solía trabajar sábado, solía trabajar durante la semana. Y yo me acuerdo que ese día mi papá dijo, no te tires, como te tires te vas a dar un golpe. Y yo, Él se cree que sabe más que yo. Es que él no se sabe tirar. Mi papá era demasiado charro para tirarse por la marquesina. O sea, yo sí sabía tirarme por la marquesina. Así que, pues nada, obviamente, pues yo dejé de tirarme. Y tan pronto mi papá se fue en su carro al trabajo, ¿qué yo hice? Pues tirarme. Y me tiré. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Como la octava vez que me tiré, pues obviamente el palo era siempre tirarse lo más lejos posible. Y esta vez me tiré cercano al portón, que tenía un piquito así, no muy largo, era como de media pulgada, como de media pulgada. Y me cogió el muslo derecho y me lo abrió básicamente en una herida como de 8 pulgadas. La sangre era interminable y la apertura era horrible. Y ustedes saben que después que usted hace algo que no tenía que hacer, es el momento de que en este caso, pues ya, el problema es que yo no puedo esconder lo que me estaba pasando porque, o sea, no fue como que perdí algo que él no sabía que estaba ahí y podía hacerme el chivo loco. El asunto es que si tú te haces una raja en el muslo y se iba a ver. Además de que el dolor era intenso. Ese momento siempre de ir donde los papás de uno, o puede ser el tío, o puede ser el jefe de ustedes, o puede ser esa persona que de alguna manera ocupe su posición de autoridad, que le tienen esa mirada. Es el momento más complicado posible. Es como cuando el perro se mete el rabo entre las patas, que sabe que uno sabe que no hay manera por donde uno saber empezar, porque a fin de cuentas uno definitivamente se equivocó, metió las patas, no lo hizo bien. Otro día que me acuerdo fue aquel momento que estaba jugando con Star Wars con mi hermana y mi papá me dijo, no jueguen dentro de la casa porque saben que van a romper los screens. Y mi papá otra vez no sabía que yo jugaba pelota, que yo sabía tener coordinación en los swings. No hace más que irse y tan pronto empezamos a jugar como Star Wars, el screen rajado por la esquina de abajo. Y mi papá, que nunca miraba los screens, cuando llegó ese día, decidió tener guille de inspector y ir screen por screen de la casa. Ustedes saben que fue esos momentos complicados de uno llegar y no hacer nada, estar castigado un par de semanas de no poder ir a salir a jugar. Simple y llanamente porque uno hizo lo que le dijeron que no tenía que hacer y a fin de cuentas hizo lo que se le salió del corazón, o sea, lo que quiso y cometió los errores. Yo creo que ese detalle que nosotros estamos hablando en el día de hoy, cuando uno va a ir precisamente donde aquella persona que tiene una expectativa o un comando en cómo es nuestra conducta o lo que nosotros tenemos que hacer, la respuesta precisamente cuando uno va luego de ese acto, siempre es muy compleja y siempre es muy complicada. Y mucho más cuando metemos a Dios en el asunto, cuando metemos la iglesia en el asunto y cuando metemos la fe en el asunto, en donde precisamente converge ese espacio de lo que nosotros somos y lo que estamos llamados a hacer. Yo quiero que quizá en este momento veamos esta imagen, este clip de la película, y luego vamos a entrar al texto de lo que nosotros hemos estado hablando durante toda esta semana y que prestemos mucha atención precisamente al llamado que Jesús tiene con uno de los que eventualmente se convierte en sus discípulos y desde esa perspectiva ver cómo nosotros reaccionamos al llamado que Dios nos hace y que le hace a otro. ¿Lo tenemos? Adelante.
Muy bien. Siguiente. ¿Eso es todo? Siguiente.
La pecunia.
¡Hay que pagar los impuestos en su totalidad!
No tengo más. No. Es todo lo que
eso
tengo.
No sirve.
Soy esta gallina. Toma, es esta gallina.
No,
soy judío.
Llévalo. A ver tú.
Somos todos judíos. ¿Cómo pueden vivir consigo mismos? ¿Nuestro propio pueblo sirviendo a Roma? Me dan náuseas.
Colaboracionistas, prosigamos.
Son sabandijas. Mejor no te acerques a ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo. ¿Y el otro? Un recaudador. El fariseo rezó: Señor, te agradezco no ser como los demás. Ladrones, adúlteros o este recaudador. Pero aquel recaudador, sin ni siquiera mirarlo, dijo: Dios, ten piedad de mí. He pecado. Dios bendijo a ese recaudador, no al fariseo. Aquel que se alaba a sí mismo será humillado. Y aquel que a sí mismo se humilla será alabado. Mateo. Ven.
¿Veis? Ahora llama a los pecadores a que lo sigan. Uno se pregunta qué pecados habrán cometido sus otros seguidores.
Tomás, no lo escuches. Prosigamos. No merece la pena.
Tiene un ápice de bondad.
Tomás, Jesús no ha venido por los justos, sino por los pecadores.
Si Él da una segunda oportunidad a la gente, nosotros también.
Yo quisiera que vayan conmigo precisamente al libro de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 al 14. Que hace honor a la escena que nosotros acabamos de mirar hace unos minutos atrás o hace unos segundos atrás. Y precisamente verlo desde la plataforma de cómo reaccionamos cuando creemos nosotros saber y conocer lo que Dios quiere hacer. Lucas 18, del 9 al 14, nos encontramos con una historia extraordinaria. Voy a leerlo de la Reina Valera. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, tú más que nadie conoces nuestro corazón, nuestras motivaciones y nuestro deseo. Háblanos y haznos sensibles a tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El momento que uno se encuentra siempre en esa tela fina o en ese hilo fino de nosotros determinar cómo es la conducta del otro y justificar lo que hace, es un momento bien particular de cómo nosotros visualizamos o consideramos hasta cierto punto cómo tuviésemos que actuar. Uno siempre aspira en el proceso del Evangelio que aquellos que son parte de la vida de la iglesia desarrollen una madurez, desarrollen un carácter, desarrollen una formación y elaboren un proyecto de misión que sea lo suficientemente maduro para poder responder a los desafíos de la vida y de otras personas. Yo quisiera que tratemos de ver este ejemplo o lo que nosotros estamos presentando en el día de hoy desde otra plataforma y verlo hasta cierto punto en cómo nosotros verdaderamente reaccionamos ante otros que no han conocido o que conocieron o que no tienen un acercamiento hacia la iglesia o no conocido a Cristo. Nosotros hemos estado diciendo de alguna manera u otra las pasadas semanas, específicamente en los estudios bíblicos, que siempre hay un fariseo dentro de nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos un fariseo por dentro. Ahora, yo quisiera cambiar el concepto de fariseo en el día de hoy como que todos nosotros tenemos un bully por dentro. ¿Hay alguna experiencia de bullying que de alguna manera nosotros podemos articular precisamente en cómo reaccionamos con los demás? Fíjense que el concepto del bully, cuando usualmente nosotros lo pensamos, típicamente lo asociamos únicamente a las cosas que pasan en la escuela, ¿verdad? Tenemos este muchacho que tal vez es bien, tiene mucho carisma, posiblemente es grande, no necesariamente tiene que ser grande, pero posiblemente tiene unas actividades, tiene unas características de dominación, de llamar la atención, a veces es bien jocoso, a veces bien atlético, a veces una persona que parece, tiene don de gente y hace su corillo, y cuando hay una persona que no responde a ese corillo o que no responde a esa idea de quién es él, pues de alguna forma pues establece todo ese sentido de autoritarismo, de prepotencia y de arrogancia sobre aquella persona que no responde a ese perfil. Y fíjese que usualmente cuando nosotros pensamos en el bully, en el acosador, que sería la palabra en español, nunca pensamos en nosotros. El otro es el bully. Es aquel el que hace daño. O es aquel el que me hace bullying a mí. Pero muy pocas veces nos tenemos un espacio donde tratemos nosotros precisamente de hacer el mejor esfuerzo posible para vernos a nosotros como esos agresores y como esos acosadores. Eso es muy difícil y es muy complejo porque nunca nosotros vamos a vernos, o por lo general no nos vemos como las personas que articulamos precisamente el daño hacia el otro. Al contrario, nos vemos o como la víctima o nos vemos como la persona que efectúa el bien, pero nunca como aquella persona que de alguna manera gesta la agresión hacia el otro. Así que yo hoy auguro que es un mensaje difícil, es complicado en el estómago, y es complicado porque para mí hace mucha confrontación de cómo precisamente nosotros articulamos esto. Nosotros vemos en muchas ocasiones en las Escrituras que Jesús es un amigo de pecadores, y como amigo de pecadores, en ese sentido de que Jesús se articula particularmente para juntarse con aquellos que no son los bienvenidos al templo, que no son los que la gente del templo quiere, que no tienen las mismas costumbres de las personas que visitan al templo, eso es complicado. La pregunta que yo quisiera que nos hagamos todos desde ahora: ¿soy un amigo de pecadores? Y claro está, evidentemente yo debo pensar que soy un pecador, pero no podemos negar que hay veces que cuando comenzamos en la vida cotidiana, la vida de la iglesia, debo decir, la vida de congregarse, aunque nosotros sabemos que somos pecadores, cuando utilizamos la expresión pecadores no nos referimos a nosotros. Nos referimos a aquellos que no participan de la actividad del templo. Y sin darnos cuenta, empezamos a hacer la distancia y la enajenación a la realidad de las cosas que ocurren alrededor de nosotros. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 2. Lucas, precisamente, ahí mismo, en el texto que estábamos leyendo, el capítulo 15, versículo 2, que ese capítulo completo de Lucas, y vamos a visitar unas cuantas cosas de ese capítulo, es uno de los textos bíblicos más extraordinarios porque habla precisamente de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, de cómo Dios intenta buscar lo que se pierde. Y el versículo 2 del capítulo 15 del libro de Lucas dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y usted bien sabe lo que significa en el concepto cultural comer con alguien. Si ahora mismo usted me ve comiendo con una persona que no es mi esposa, es muy probable que usted pueda pensar que yo estoy teniendo alguna relación con esa mujer. Si usted me ve comiendo tal vez con un grupo de personas, pueden ser unos empresarios a mitad del día o tal vez desayunando en la mañana, es probable que usted pueda pensar que estoy haciendo negocios con esas personas. Si usted ve a una persona comiendo, usted puede partir de la premisa que es una persona que es íntima. Si usted me ve compartiendo con un muchacho que está con una cerveza, que tal vez tiene otros tragos, y estamos viendo el juego de Puerto Rico, dice: Dios mío, ¿por qué el pastor se ve una barra, un sport bar a ver el juego? Digo, ayer yo lo vi en Chuck E. Cheese's. Nunca pensé que iba a llegar ese momento en mi vida. Ay, Cristo. Así que vamos a ver si el lunes hacemos un corillo, nos vamos para Chuck E. Cheese. Y lo vemos. No, por lo menos nuestros niños la van a pasar bien. El comer con otros es simbología de intimidad relacional. Es más, cuando usted quiere conversar con alguien, ya sea un tema que le preocupe o ya siquiera quisiera compartir, usted le dice: oye, vamos a tomarnos un café. Ese tomarse un café realmente no es tomarse un café, es que usted quiere hablar con la persona. Claro, usted se puede tomar un café en todo eso, quizás se toma un frappé o un té, dependiendo cuál sea la costumbre que usted tenga, pero ese espacio de lo que usted quiere hacer es compartir con ellos. Yo quiero regresar un momentito a lo que estuvimos hablando de la oración inicial. Pero antes de eso, yo quisiera que vaya conmigo al libro de Lucas, ahí mismito, en el capítulo 7, y que vayamos precisamente al versículo 34. Lucas capítulo 7, y que vayamos precisamente al versículo 34. Y miren cómo Jesús se refiere en este momento cuando está hablando acerca del amor hacia los enemigos. Y dice: y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El miércoles, cuando estamos en el estudio obligado de la iglesia, una de las cosas que nosotros hablamos en un momento dado fue el llamado que Jesús le hace a Zaqueo. Y entre el llamado que nosotros vemos en la escritura, el capítulo 19 de Lucas, precisamente el llamado que le hace a Zaqueo, es un llamado que usualmente nosotros no asociamos porque es un momento que Jesús decide llamar a alguien que es rico, que no es pobre. Y claro, el llamado está en que este hombre que tiene mucha riqueza, la realidad es que es demasiado pobre. Porque su riqueza está orientada por el saqueo, literalmente, que le ha hecho a otras personas. Le ha robado a otros. Pero lo interesante del asunto es que ahí están los fariseos y los publicanos. Pero los fariseos, debo decir. Y los fariseos, que no es nada más y nada menos que los que guardan la ley, los que conocen la escritura, los que dicen conocer a Dios, los que han preservado las costumbres del templo, los que han preservado los principios de lo que es guardar la fe, de la Torá, de la ley, en momentos complejos. Ni con los pobres, ni con los enfermos, ni con los pecadores, y tampoco con los publicanos, porque esa gente están aliados al imperio. De manera que yo me atrevería a decir, como dije al principio, que esos son los church bullies. Los que empiezan a desarrollar una actitud de acoso a quienes no piensan como ellos e intentan acercarse al templo. La pregunta sería: ¿qué pensarían nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, aquellos que no pisan un templo, no me refiero a este templo, cualquier templo, acerca de cómo la iglesia los trata?
¿Nos conocen por ser amigos de pecadores? ¿O nos conocen por ser personas que nos comparamos con otros cuando vamos a hablar acerca de la fe? ¿Cómo? ¿Cómo es la idea del ser humano cuando piensan acerca de cuál es el carácter de nosotros como creyentes? Y yo creo que este detalle es fundamental cuando nosotros hablamos de televangelización, lo que es el carácter y el cuerpo de Cristo. Porque empezamos a reconsiderar lo que es la santidad, lo que es la consagración. Lo que es el pecado. Este altar no es más santo que el lugar donde usted está sentado. No lo es. Es un altar. Donde desde la simbología para nosotros aquí está la presencia de Dios. Pero Dios no está más aquí caído donde usted está sentado. Este micrófono a mí no me hace más santo que usted. Ni usted al hablar aquí lo hace más santo. Hebreos 12:14 dice que sigamos la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es lo curioso porque el fariseo de aquella época consideraba el asunto de la santificación como algo externo, como algo visible, como algo que captaba la atención del otro, pero no la esencia de lo que era. Y yo creo que aquí está el meollo precisamente de lo que nosotros somos y lo que hemos sido llamados a hacer. En varias ocasiones nosotros hemos hablado, y yo quiero detenerme un poquito de esto en el día de hoy. Hay una parábola que todos hemos leído, y si usted no ha leído, pues una de las parábolas más famosas en el texto de lo que es Lucas capítulo 15, que es la parábola del hijo pródigo. Pero a mí me interesa hablar de la parábola del hijo pródigo precisamente acerca de un cuadro que está pintado, que es el cuadro de Rembrandt, un pintor extraordinario y que captó la impresión de Henry J.M. Nouwen en una ocasión donde él quedó prendado con el cuadro que había pintado Rembrandt y de ahí desarrolla un libro que se llama El regreso del hijo pródigo. Yo quiero tomar un espacio por un momento de presentar algunas pinceladas de lo que Nouwen escribe en su libro y hacer básicamente varias reflexiones de lo que vemos en este cuadro. Usted ve que hay un papá, que está el hijo pródigo, que está arrodillado frente a él, evidentemente disculpándose, pidiéndole perdón. Hay varias personas que están observando esa imagen. Y en la parte de atrás, escondido, se ve el rostro, tal vez no se ve muy bien, está lo que se conoce desde la plataforma de la reflexión de la parábola, el hijo mayor, que siempre estuvo ahí, pero que no le gustó que llegara su hermano. Yo creo que nos ubiquemos lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada nosotros hablamos de la empatía y de la alteridad. Desde ese sentido de ubicarse en el lugar del otro. Y desde ese sentido de nosotros ubicarnos precisamente, no solamente en los zapatos, en el mundo emocional, de asumir la vida en lo mejor que nosotros podamos como la otra persona a la vez. ¿Usted conoce esta historia? Es un muchacho que le pidió a los chavos a su papá todo el dinero que tenía y el papá se lo dio y lo malgastó en mujeres, en amigos, en fiestas y después se encontró en la pelambrera, de manera que fue a trabajar dándole comida a los cerdos. Y un buen hebreo de aquella época sabía que los cerdos eran maldición. Por lo tanto, el texto es lo que nos está diciendo. Él llegó a lo más bajo, a trabajar con la maldición más profunda desde la tradición judía. Todos nosotros tenemos un familiar, un conocido, un amigo, o posiblemente somos nosotros que en algún momento nos hemos escocotado o se escocotó. En buen español. Y se escocotó a tal manera de que a veces no queremos ni que vaya a nuestras fiestas familiares, porque las daña. Porque siempre va a empezar con esas historias y va a traer a fulana o va a traer a mengano. Y cuando esa persona viene aquí, el ambiente se carga, la cosa es compleja. O hay veces que somos nosotros, que tal vez hemos sido los que hemos hecho lo que no le gusta al resto de la familia. Y uno ya va al lugar y viene con la emergencia puesta porque sabe o siente que los ojos están puestos en uno sobre su conducta. Qué difícil es cuando una persona quiere regresar al templo, a la iglesia, pero siente que las miradas de la gente de la iglesia están clavadas en su conducta. Eso es horrendo. Porque por más que uno intente dejarle saber que no hay nada que Dios podamos hacer para que Dios nos deje de amar, aquel que ha sido parte de esa situación X, la que sea, siente que no es posible el perdón y mucho menos la sanidad, la aceptación y la restauración. Rembrandt, cuando ve este cuadro, Nauen, este cuadro de Rembrandt, queda prendado y pone su mirada en dos elementos, en varios, pero yo quiero resaltar dos elementos del cuadro de Rembrandt. Primero pone su mirada sobre las manos que tiene el padre sobre el niño y usted, o el hijo, y usted va a ver casa, dice que una mano es más delicada y otra es más fuerte, donde destaca una mano femenina y una mano masculina. Por lo menos, ese día que yo me rajé el muslo tirándome en la cuneta, yo sabía que ese día yo no podía ir donde mi papá. Primero, tenía que ir donde mami. Porque mami iba a procurar primero sanarme la herida. Ya yo sabía que me había escogotado, ya yo sabía que la había embarrado, ya yo sabía que había hecho un error. Y mami pues tenía unos remedios caseros y vinagre y unas cuantas cosas y unos ungüentos que uno daba un grito de júbilo, de alabanza. Otro ponía. Pero por lo menos en mi caso, yo sé que cada familia es particular. Mi mamá no me iba en ese momento a resaltar lo desobediente, lo molesto. Aunque en algunas ocasiones, mientras me iba trabajando la herida, decía, deja que tu papá llegue. Tú sabes, como Juan el Bautista preparando el camino. Y acercarnos siempre al corazón de Dios es complejo porque nosotros no sabemos cómo Dios puede reaccionar ante nuestro pecado. Porque somos pecadores. Porque todos tenemos esqueletos en el closet. Todos. Y se nos hace duro ver los esqueletos en nuestro closet, aunque vemos los de los demás. Rembrandt también no solamente ve las manos del padre, sino ve los pies de este chico. Su calzado roto, literalmente como un jornalero, como un siervo, desgastado, porque no pudo manejar responsablemente lo que tenía. Nauen dice, la parábola que Rembrandt retrató podría bien haberse llamado la parábola de los hijos perdidos. No solo se perdió el hijo menor, que se marchó de la casa en busca de libertad y felicidad, sino que también el que se quedó en la casa se perdió. Y dice, aparentemente hizo todo lo que un buen hijo debía hacer, pero interiormente se fue lejos de su padre. Trabajaba muy duro todos los días y cumplía con sus obligaciones, pero cada vez era más desgraciado y menos libre. Jesús empieza a decir la parábola del fariseo y el publicano, van a orar. Y uno pudiese decir que este muchacho que está orando, que es el fariseo, que es el conocedor de la ley, que es el que practica la piedad, que es el que practica la reflexión de la ley, que es el que practica la devoción a Dios. Uno pudiera decir que ese debe ser el referente, el modelo de cómo uno debe orar. Y cuando usted ve la oración que hace este muchacho, el capítulo 18, ahí particularmente en el versículo 9, perdón, el versículo 10, en esa comparación que hace este fariseo, este conocedor, se pone en pie y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y va más allá y dice, ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. En otras palabras, este chamaco piensa, este hombre piensa, que si él no está en el templo, la misión se cae, porque él es el que ora, es el que ayuna y es el que la sostiene con sus diezmos y ofrendas. Para efectos del mensaje de hoy, cuando una persona cree que la misión se cae si él no está o ella no está, porque es el que ora, es el que ayuna, es el que da y es el que sostiene la obra, eso significa que usted lentamente se mueve a ser un bully. Porque consideramos nuestro dominio como excusa para hacer o determinar lo que otros tienen que hacer. Pero cuando uno ofrenda, esa ofrenda muere en el altar. Usted la entregó, de la cantidad que sea. Y usted bien sabe que en esta iglesia a nadie se le valora por la cantidad que dé. Nos gusta el cristiano generoso, pero aquí no se cuantifica la ofrenda de nadie. El ayuno no es la abstención de alimento, es el servicio en la consagración a Dios. Y en tiempos donde se convocan a tiempos de ayuno y oración en todos los municipios del país, en todos los distritos, debemos saber que el ayuno no es simplemente un acto, que por eso viene la bendición, porque si a fin de cuentas usted ora, pero mira al otro como el que no hace lo que usted hace, eso es problemático. Ojalá ayunemos todos, acompañados del servicio. Y que quede claro que no estoy criticando la iniciativa. Estoy hablando de las convicciones de la iniciativa y lo que hay que hacer. ¿Por qué este elemento es importante que lo veamos? Porque es complicado. Porque los dos suben a orar. Y yo no puedo ver el texto bíblico como un sentido de algo que esté distante de mí. El viernes teníamos un encuentro de pastores en el Centro Cristiano Discípulos de Cristo. Edgardo estuvo compartiendo y con nosotros estaba el doctor Justo González. Doctor Justo González, los que han tenido la oportunidad de escuchar a Justo, Justo es, y me atrevo a decir, que de las voces más influyentes que ha tenido la iglesia latinoamericana en los últimos 20 años, 25 años. Un historiador que ha escrito muchísimo y sus escritos han sido traducidos a más de 25 idiomas. Y Justo, en una de las cosas que nos compartía, decía, y obviamente en pro de cómo nosotros hacemos la reforma, este año se celebran los 500 años de la reforma protestante, y se utilizó de base el concepto de Ecclesia reformanda, sempre reformanda, ¿verdad? La iglesia que se reforma siempre está reformándose. Y en un momento justo decía, la Biblia no es un arsenal de municiones ni de piedras para tirárselas al enemigo. La Biblia es para someternos a ella. Con la Biblia no se le dispara a nadie. Con la Biblia nos sometemos nosotros a ella. Y este fariseo, que obviamente el texto está hablando de la ley, que sería lo que para nosotros en la hermenéutica sería la Biblia para nuestro entorno como iglesia, utiliza la ley para disparar al otro. Ah, él no diezma, yo sí. Yo ayuno, él no. Y cuando usted ve el clip de lo que nosotros tiramos hace unos minutos atrás, ese fariseo, y que lo seguiremos viendo las próximas semanas en otros clips que estamos usando durante esta serie, ese fariseo lo termina diciendo, y obviamente es un énfasis de la película, no del texto, pero él dice, ¿sabrá Dios cuáles son los otros que se juntan con él? De hecho, ¿usted no se dio cuenta que Tomás el discípulo era de Team Rubio? Yo me di cuenta de eso. Así que el Team Rubio es parte del discipulado de Jesús. Este asunto de ser como Jesús, este asunto de vernos nosotros en la piel, en la encarnación de lo que es la vida del Maestro, nos confronta a nosotros con lo que nosotros decimos y somos. Nos confronta a nosotros en toda la intención de cómo nosotros visualizamos precisamente en el ejercicio de la misión. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Y regresamos un momentito con Rembrandt y con el cuadro. Romanos capítulo 3, versículo 20. Pablo, cuando escribe esta carta, destaca precisamente lo que somos nosotros como iglesia. Y mira lo que dice Pablo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que ese momento que usted utilice sus prácticas y el fronte evangélico que a veces podemos tener sutil para nosotros justificarnos, ese día el mismo texto nos dice, no, papá. No, lo que la ley hace precisamente es que nos enseña nuestro pecado, no nuestra justificación. Yo me pregunto, y hoy, en este ejercicio de lo que nosotros intentamos considerar en el ejercicio de la misión, ¿cómo nos vemos? Número uno, resistamos las comparaciones. Usted y yo no nos tenemos que comparar con nadie. Y eso es difícil porque usted y yo comparamos todo el tiempo. Usted compara la ropa que tenía el año pasado con la que tiene este año. El maestro que tiene en la escuela con el que tiene el año pasado, el profesor de la universidad de este año con el profesor del año pasado. Compara el gobierno de este año con el gobierno del año pasado. Es complejo. Pero desde la perspectiva de la fe y de la misión del evangelio, usted y yo estamos llamados a resistir las comparaciones. Yo recuerdo hace varios años cuando yo tomaba mi curso de espiritualidad en el seminario evangélico, uno de mis compañeros de clase, no el profesor, uno de mis compañeros era un psiquiatra, Dr. Richard Camino. Richard, en una de las sesiones de la clase, recuerdo que meditábamos precisamente acerca de las relaciones humanas. Richard dijo, el problema del ser humano estriba cuando cree que se merece la atención de los demás. Ese día se va perdiendo el control de sí mismo y se descontrola. Y hay una crisis neurológica. Cuando usted cree que la gente le tiene que prestar atención, Richard empezó a decir, este psiquiatra, que nosotros comenzamos a perder control de nosotros mismos y nos perdemos. Porque tenemos una falsa identidad. Y cuando usted no se siente apreciado por otro, automáticamente, ¿qué usted lo que hace? Lo que todos hacemos, ¿verdad? No quiero que usted piense que usted lo hace y yo no lo hago. ¿Disparamos? ¿Disparamos? Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy 10 de todo lo que gano. Yo no soy como este. Hay algo que nosotros tenemos que aprender de esta oración que nos presenta el autor. Y usted tiene ahí a un publicano. Y ese publicano de igual manera ora en el templo. Y aquí obviamente hay un planteamiento directo que hace Jesús con respecto a la oración que hace este muchacho. Y cuando usted va ahí precisamente, búsquelo nuevamente, Lucas capítulo 18. Yo creo que se vaya conmigo específicamente al versículo 13. Y aquí hay unas cosas que ocurren en este texto que no son usuales o que tal vez el texto no las dice de primera instancia. Una de las costumbres de orar en el templo era levantar su rostro y extender sus brazos hacia Dios. Uno iba al templo, levantaba la mirada y extendía sus brazos. Y el autor de este texto dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Escuche bien, mi iglesia, usted y yo somos pecadores, creámonoslo. Lo somos. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero usted y yo somos pecadores. Y donde está el pecado del otro, está el pecado mío también. Donde usted ve la falta del otro, tenemos que mirar la mía y la nuestra como cuerpo. Hay un gran peligro. Cuando utilizamos las plataformas sociales para resaltar el pecado del otro. Eso es peligroso. Porque va cocinando a fuego lento, un fariseo prepotente. Lento. ¿Sabe lo más malo de eso? Que usted no se da cuenta. Y yo se lo digo porque yo soy un fariseo rehabilitado, o creo. Yo recuerdo haber utilizado el texto bíblico para sacarle el pecado a los otros en la cara. Yo recuerdo haber utilizado la escritura para destacar al otro lo mal que estaba. Yo recuerdo haber predicado en la universidad de la perdición de otros, porque yo no estaba perdido, eran los demás. Y yo corrí recinto en esta universidad, en este país, ¿sabes? Yo hice todas las universidades de Puerto Rico haciendo actividades y marchas evangelísticas. Todas. Fui como a 7 universidades interamericanas haciendo marchas, congresos evangelísticos, predicando. Pero la prepotencia me salpicó en la cara. Porque utilicé mi conocimiento no para servir, sino para señalar. Y eso, mis hermanos, es pecado. Eso no es santidad. Pero hay algo que yo creo que es una gran noticia del Evangelio. Y es la gran noticia que yo quisiera compartir con la iglesia. Y la gran noticia que yo quisiera compartir con todos en este llamado que Dios nos ha hecho para servir. La gracia de Dios. Nos destaca que podemos confiar en ella para ser sanados, para ser perdonados y para ser restaurados. Al principio hablamos del bully que hay en nosotros, del acosador que está en nosotros. Jesús confronta la prepotencia de la iglesia cuando excluye a los demás porque no piensan igual. Justo nos decía el viernes, la intolerancia lo que refleja es la ignorancia y el miedo. Cuando usted se vuelve intolerante al otro y a la otra, a veces porque no ha decidido escuchar su historia, y tal vez porque tiene miedo a amar, perdonar es muy arriesgado, porque significa que está la disposición a ser herido. Hace un mes yo casé una pareja, y con esto voy a terminar, y escuché uno de los votos más hermosos en esa ceremonia. Y la novia le dice al novio: hoy prometo amarte y sé que te voy a herir. No quiero herirte, pero te voy a herir. Si tan solo supiéramos que al amar abrimos nuestro corazón para las heridas. Esas heridas de Jesús en la cruz es porque te ama y porque sabía de antemano que ese bully que hay en nosotros oprime a otros, pero sus brazos nos hace reconocer que su gracia es inagotable y nos alcanza hoy. Te invito a que bajes tu rostro. Esta parábola del hijo pródigo hablaba acerca de la perdición de los dos hijos. El que estaba en la casa. Y yo hoy le estoy hablando a los hijos de la casa. Porque los hijos de la casa son los que hacen las cosas que hay que hacer. Los que trabajan incansablemente. Los que se entregan. Los que han decidido honrar el nombre de su padre. Aunque su papá hace rato está mirando para afuera y no para adentro. Y si hoy Dios te ha hablado y ha confrontado la realidad de que hemos querido entrar en el mundo de la comparación, de la justificación y de tomar discreción de cómo la gracia de Dios opera en los demás y no en nosotros, hoy el Señor te está confrontando y nos está confrontando. paremos el acoso y seamos como Jesús. Va a ser más doloroso, pero definitivamente mucho más honroso.
Gracias por escuchar este mensaje que sabemos que ha sido de mucha edificación a tu corazón. En Porinquén queremos conectar, crecer, servir y salir, porque somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Queremos que sigas conectados a nosotros a través de las redes sociales con ICDC Borinquen en Facebook, Instagram, Twitter y Periscope. Y de esa forma que sepas de las actividades que hacemos como iglesia. Si no tienes un lugar donde asistir y congregarte, en Borinquen tenemos los brazos abiertos para recibirte. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por escucharnos.